en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Ángel Espósito Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? En ningún país en conflicto. Llevas dos días quieto.
Por poco.
En Tres Cantos. Es una
por
cosa...
Poco. Por poco. Has dado en el poste.
Vaya.
Sí, porque pasado mañana... Bueno, mira, ya te lo anticipo. Pasado mañana nos vamos a Malí. Hacemos el viernes, ya estamos allí. Y el lunes haremos el programa en directo desde algún punto de un país absolutamente fundamental, en el que unos cuantos cientos de soldados españoles se la están jugando, para variar, y que nos parece un punto absolutamente estratégico para explicar el drama de la inmigración. Se están duplicando los muertos en nuestro Mediterráneo, y para destacar lo que hacen ellos, pero también lo que hacen un montón de misioneros y un montón de monjas increíbles en ese país. Te voy a hacer el lunes una entrada en el Tron. Desde algún lugar de estos inhóspitos. ¿Te acuerdas de aquel colegio en el Líbano con la clase de español tan bonita? Bueno, pues te voy a entrar con la hermana Mercedes desde un lugar absolutamente milagroso. Ya lo verás, ahí lo dejo, ¿eh?
Pues mira, nosotros nos vamos a Palencia, a la Renault, al Asador La Encina, que es
un sitio que hace
la mejor tortilla de patata de España.
Bueno, que sepas que en Bamako hay un restaurante que se llama Teresita, de una señora que hace unas paellas increíbles.
Ah, qué bien.
Estas cosas que hacemos los reporteros.
Esto es, y bueno, y el Día de la Comunidad, ¿cómo lo vas a vivir, hombre?
Mira, el Día de la Comunidad, hay una paradoja de estas cosas que dices, oye, qué bien han tenido que hacer esto los presidentes de la comunidad desde años a, fíjate que ahí está Joaquín, hasta Cristina Cifuentes, ¿eh? Fíjate el dato. Hoy ningún expresidente, salvo sorpresa, va a aparecer por la Puerta del Sol. La expresidenta más reciente dimitida, la anterior también, los dos exvicepresidentes, fíjate dónde han acabado y lo que les queda. Pero mira el dato, me lo pasa nuestro amigo Alejandro Macarrón. Según Eurostat, la Comunidad de Madrid es la región de toda Europa, de toda la Unión Europea, con mayor esperanza de vida. Fíjate, son 281 regiones, la número uno, donde más se vive, es decir, mejores servicios, mejor sanidad, mejor atención, etcétera, etcétera. Todo ello unido, es la Comunidad de Madrid. Me resulta paradójico, ¿eh? Como un dato que querría cualquier región de Noruega, de Francia, de Alemania, aquí en plena crisis política, no digo que con razón, pero me resulta interesante, ¿eh? Qué bien se han hecho las cosas durante mucho tiempo en cuanto a la gestión de la cuestión sanitaria y qué mal se ha hecho en cuanto a la gestión política. Me llama la atención.
Sí, curioso. Bueno, ahora vamos a hablar de eso.
Oye, por cierto, tenéis chica nueva en la oficina, ¿no?
Sí, sí, ha venido Sonsoles, una amiguita nueva.
Mal, ¿eh? Hola, Expósito.
Sonso, ¿te están cuidando bien esta panda canalla?
Muy bien, me están cuidando. Pero hombre,
¿por qué? Están los tiempos como para cuidar malamente.
¿No? Sí, se han dado con ojo, ¿eh?
Perdóname, es como una reina esta.
Es mi favorita, ¿eh?
Mira, ay. Oye, que está empapelada la redacción con tu viaje a Mali, ¿eh? Te escucharemos.
Admitimos material escolar, si es posible, que pese poco. Eso sí. ¿Vale? Rotus, bolis, lo que queráis.
Vale.
Yo te doy el textil a Hartet, que era el compendio mío de anatomía, que de primero de medicina, que es muy ligerito.
Bueno, que no pese.
Es un tocho.
Te puedes imaginar.
Venga, chicos, ya os iré contando.
Adiós,
familia.
Pues hablando de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero me he quedado con ganas de decirle una cosa, Antonio, San José. No, cuando hablaba de la idoneidad de los jueces, que existe, a ver si los ciudadanos van a pensar que los jueces pueden estar locos y no se entera nadie. No, hay un poder judicial que revisa precisamente eso y que tiene una comisión disciplinaria. El tema es que contra este juez nadie se dirigió, nadie alertó de ninguna anomalía psicológica ni ninguna tara. Y segundo, por supuesto, las sentencias se pueden criticar y para eso existen mecanismos de corrección que son los recursos. Punto.
Las sentencias se pueden criticar, pero si son las masas las que van a dirigir la justicia, apaga y vamos.
Totalmente de acuerdo. Ese es el problema.
Yo quería preguntaros por la Comunidad de Madrid, de la que, si no sois nativos casi, pero desde luego sois ciudadanos.
Tampoco Pedro Velarde era nativo de aquí. y hoy se celebra.
Sí, exactamente.
Era de mi pueblo, ¿sabes?
Y David de por aquí abajo.
Sí.
Pues
es que en Madrid nadie es de fuera.
David de Vitarte, que eran dos. Sí, ahora con lo de la LOXE hay gente que piensa que era uno solo, ¿eh?
No, es que uno era capitán y el otro era teniente.
Por eso, que eran dos, también a recordarlo.
Esto es bueno, pues coincido con esos, con esa apreciación tan interesante que hacía el Tron de la calidad y de la esperanza de vida y de la calidad de vida de la Comunidad de Madrid. Es
salud física, que no salud política.
Exactamente. Y además está muy a gusto y muy
hombre,
bien.
Es que los hospitales están abiertos hasta los días de fiesta, hombre.
Sí.
No, hombre, yo creo que el sistema sanitario español es sin duda bueno, mejorable como todo, pero es de los mejores del mundo. Y la prueba de ello es que la esperanza de vida de la España en su conjunto, ya no de Madrid, pues debe ser la segunda o tercera del mundo. Y en cuanto a la mortalidad infantil, igual. O sea que realmente tenemos que mejorar todo, es verdad, pero hay que estar contento de los médicos y sanitarios en general y del funcionamiento de la sanidad en España.
Mm-hmm. Debo preguntaros, hoy aparecen dos encuestas en las que al PP le habrá dado el desayuno, tanto la del Mundo como la de la Razón. Yo decía que ya solo queda que se quede embarazada la abuela y todo.
¿Qué abuela, Carmela?
No sé, la abuela
no,
una
no,
abuela
del PP. Del PP,
¿no? Una del PP, ¿no? Y de repente dice, bueno, pero ¿cómo se pone a parir la abuela? Pues eso, porque ya cuando se vienen las cosas en contra, vienen en contra. Entonces, el hecho de que ninguno de los cuatro presidentes de la Comunidad de Madrid asista, cada uno por sus razones distintas, es una fotografía de ausencia. Pero el hecho de que te desayunes con que el lugar donde tú tienes apoyado uno de los pies fundamentales que te permiten a ti después ganar en toda España se te tambalee, al menos a un año vista y en encuestas, hombre, ¿esto no enciende todas las alarmas?
Todas, absolutamente, ¿no? Eso sería, sí, como sí, diría alguno, esto sería para hacérselo mirar, ¿no? El Partido Popular tiene una crisis muy profunda. El partido, yo creo que está pidiendo a gritos, no sé si una refundación, pero sí, desde luego, una reforma de arriba abajo, porque en este momento está entre el rigor de las desdichas y uno de los nuestros de Scorsese. Son historias todas sórdidas las que llegan desde el PP. Y ahora se va a arbitrar una solución consistente, según ha anunciado Fernando Martínez Maillo, en poner a un presidente del partido en Madrid, que puede ser Pablo Casado, y a un presidente accidental, que no va a ser Ángel Garrido, sino que están buscando a alguien, se habla de Gómez Angulo, hay muchos nombres en este momento sobre el tapete, que llevaría las riendas del gobierno hasta las próximas elecciones. Pero eso también es complicado, porque la gente necesita visualizar a la persona que manda en el partido y que manda también, que gobierna en la Comunidad de Madrid, ¿no? Tiene una crisis muy profunda, el Partido Popular, muy, muy profunda. No viene de ayer, esto no es Cifuentes, pero es que, claro, echar para atrás, ¿eh? Es Ignacio González, es Francisco Granados, es la dimisión de Esperanza Aguirre, esto parte del tamallazo, eso, en fin, y realmente no ha levantado cabeza el PP en la Comunidad de Madrid, y vamos a ver qué repercusiones tiene esto en el resto de España para el partido.
Pero vamos a ver, no deis por muerto al PP todavía, hombre, espérate un poco.
No, yo por muerto para nada, para nada.
Muerto, a veces, ya sabes lo que decía.
Los muertos que los matáis gozan de buena salud,
¿no? A veces, ¿no? Yo creo que sí que tienen que cambiar, pero en fin, a mí lo más significativo de las encuestas, independientemente de las estimaciones de diputados y demás, que, en fin, desde el punto de vista técnico deja mucho que desear, evidentemente, y no porque sean malos encuestadores los que hacen las encuestas, sino porque la gente cuenta
pequeñas
lo que quiere, ¿no? No es lo mismo cuánto mide usted y medirle con un metro, que decir cuánto mide usted, dos metros, y apuntar dos metros, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que lo más significativo es que el centro de gravedad político se ha trasladado hacia el centro derecha, cuando tradicionalmente, desde la declaración desde la Constitución para acá, estaba en el centro izquierda. Entonces, eso sí que es significativo. Y ahí me parece que las de perder las lleva, naturalmente, los que están en la izquierda. En este caso, el Partido Socialista, que realmente, yo no sé muy bien si está en el centro izquierda o en la extrema izquierda, porque después del
hombre, Gabilondo de la vuelta, no parece de extrema izquierda.
No, es una persona sensata, pero no es del partido.
Vale. No es, bueno, lo representa, ¿no?
Pero sí, representa, bueno, sí. Representa, sí, sí, lo representa y lo representa bien, pero no es del partido. Estoy hablando de del interior, sí, del partido. Entonces, el interior del partido tendrá que hacerse también mirar, no solo el PP. Por ejemplo, después de la vuelta de Sánchez, la presentación que se ha hecho siempre dice: el PSOE, nosotros somos la izquierda. Bueno, nosotros somos la izquierda, ¿qué izquierda? ¿Realmente los gobiernos de Felipe González eran de izquierda? Yo creo que sí, pero de centro izquierda, no de extrema izquierda. El daño que ha hecho la irrupción de Podemos al conjunto del centro izquierda es muy grande. Y bueno, no les va a ir muy bien, parece, pero el daño lo han hecho. Y yo creo que los más dañados por esta irrupción han sido los socialistas.
Sí, yo creo que el diagnóstico que hace Joaquín para Madrid es extrapolable a toda España. La oposición al gobierno de derechas es un partido de centro-derecha y el problema que tiene el Partido Popular es un descrédito de sus propias siglas. No sé si un personaje como Soraya Sáenz de Santamaría, impoluto en su currículum y decente en su historial penal, puede remontar la decadencia de las siglas, ¿no? Es verdad que las encuestas, creo a mi juicio, en este momento Madrid tienen el valor que tienen, porque cualquier encuestador que se acerque a un ciudadano va a ver quién es el guapo de contestarle que va a votar al Partido Popular. Con lo cual, bueno, puede ser que sea la imagen de una tendencia, pero es que esa tendencia es imparable. El problema es que el votante del Partido Popular, que mira perplejo lo que está pasando e incluso asustado con lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, tiene un buen repuesto, que se llama Ciudadanos. No sé si Ciudadanos tiene el mejor candidato, pero sí tiene una papeleta con una formación política que se acerca bastante al ideal del Partido Popular, del todo asombrado, perplejo, estupefacto y con ganas de salir corriendo, ¿no?
Sí, ese es el elemento, yo creo, más novedoso en este momento, que hay una alternativa, que es Ciudadanos, que antes no existía. Es un actor que yo creo, fíjate, que puede ganar por incomparecencia de contrario, porque al final le pesca muchos votos al Partido Popular y también le pesca votos al Partido Socialista. Sí. Hablábamos de Ángel Gabilondo, que es una persona muy sensata, muy razonable y tal, pero no sabemos quién va a ser el candidato o candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento a estas alturas. Y dice Pedro Sánchez, va a ser una sorpresa, va a ser un fichaje, ya veréis. Bueno, vamos a ver, ¿no?
Manuela Carmena.
Eso dijo Franco, ¿no?
Eso dijo el señor Franco. Bueno, Franco. Eso dijo, vamos a ver. Parece que fue un comentario, sí, entre ellos, bueno, así más.
Sí, comentario, pero hasta esos comentarios son significativos.
Eso lo que no van a ser, desnorte, ¿no? Lo que no va a ser seguramente es un agente de la vieja guardia, y no me estoy proponiendo yo, ¿eh?
Pues hazlo, aquí, porque eres el único limpio,
no,
Joaquín.
No, te votamos, Joaquín.
No. Muchas gracias, pero no. Vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista, de la edad de Carmena y en ese entorno, sí, tiene muchísima gente. ¿Por qué no piensa Sánchez en ellos?
Y además con la esperanza de vida que hay en Madrid, sí, no hay problema, ¿no?
Pero bueno, dame algún nombre. Danos. ¿Quién se te ocurre? Para ya, no, joder, para ponerlo en circulación.
Solana,
porque, ya porque ya sabemos que ponerlo en circulación es garantía de que
sí,
no va a salir.
Sí, que va a salir, sí.
Entonces, hombre, Javier Solana, sí.
Se habló en su tiempo de Javier Solana, ¿eh?
Pero sí, claro, yo me pongo en el papel tuyo, Joaquín, y en el de Javier Solana. Oye, que habéis tenido cargos de responsabilidad, altos cargos de responsabilidad durante varios años, ¿sabéis? Ahora tenéis una vida que podéis hacer lo que os apetece, las cosas que os gustan. Podéis estar aquí o allí, intervenir.
Bueno, lo que dé de sí la pensión, ¿sabes?
Bueno, lo que dé de sí la pensión, más algunos picotazos. El otro ha sido secretario general de la OTAN. Ahora, es como lo de Valls, ¿no? ¿Ahora se va a poner Javier Solana a preocuparse de los problemas de Entrevías?
No, he dado el nombre de Javier Solana porque sé que no quiere, pero podía dar otros que sí quieren.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues sí, de ese perfil, no solo ministerial, sino de gente que, importante desde el punto de vista social, en fin, que jugó un papel en el pasado, no solo dentro del PSOE, sino en la sociedad española.
Sí. Mayor Zaragoza.
Por favor. se presentará por Podemos.
Sonsoles como provocadora es magnífica. Sí, sí, sí. Estás contratada ya para siempre en esta tertulia. No, pero hay otra cuestión en estas cosas que como estamos en esta época en la que la adulación de la juventud es permanente, es decir, se adula permanentemente el hecho físico de la juventud, que es un defecto que se...
Ah, se le adula, pero no se da por empleo.
Bueno, pero se la adula. Es decir, parece que si no eres joven, pues entonces no eres, no estás invitado al banquete diario de las cosas. Claro, uno de los factores añadidos que se le puede... uno de los factores añadidos para hacer un buen candidato es que además sea joven. Porque, bueno, la frescura es el futuro, etcétera, etcétera. Nosotros apostamos por esto.
La ignorancia, apuestan... no haber trabajado.
Sí. No me lo comete. Yo tengo 60 años, fíjate. Soy un chiquillo.
¿Quién lo diría?
Pero me parece que es que si no tienes 32 años, pues...
Bueno, pero tú te acuerdas, Carlos, hace mucho tiempo, cuando nosotros también éramos más jóvenes que ahora, y era la literatura joven, los nuevos novelistas, los poetas jóvenes. Hubo también... Eso ha existido desde hace muchos años en España. Oiga, a mí no me importa si este poeta o esta poetisa es joven o es más mayor. Me importa si es bueno o es malo, nada más. Eso, o sea, el valor es... Porque la experiencia en política es muy importante, es un grado también, ¿no? Y es verdad que hay mucha experiencia, yo estoy de acuerdo con Joaquín, en el Partido Socialista y en otros, que se ha tirado por el desagüe. Esta persona ya está amortizada. Claro, pues a lo mejor esta persona tiene conocimiento, tiene sensatez, tiene predisposición y puede hacerlo bien. No, pero no, es que es mayor. Bueno, pues depende, ¿no? O sea, hay casos y casos. Pero evidentemente yo creo que la crisis ahora en el Partido Socialista tiene que saber qué quiere ser. ¿Quiere ser un partido, decías tú, los gobiernos de Felipe González? Yo creo que fueron, Joaquín, socialdemócratas. Era un centro izquierda socialdemócrata y ahora el Partido Socialista en muchos registros está más cerca de una izquierda frisando a Podemos que lo que ha sido siempre el ADN del PSOE.
Además, una socialdemocracia, la de Felipe, que hizo cosas y le tocó hacer cosas que la socialdemocracia, fíjate, que se supone su heredera, jamás haría. Oye, reconvertir industrialmente en los años 80 todo lo que reconvirtió el gobierno del Partido Socialista. Es decir, el hierro, el acero, el carbón, los humos. Aquello fue tremendo. Ahora sí, mismo, eso no lo hace un gobierno de izquierda.
Ni de derechas, Carlos. Eso no lo hace nadie ahora. ¿Por qué hay mucho miedo a la opinión pública? Claro, es que...
Bueno, acabamos de pasar una crisis donde se han tomado decisiones también durísimas.
Sí, pero
no diré si son buenas o malas, pero por ejemplo, el derecho laboral se ha ido por el desagüe y se ha ido desde el año 2012. O sea, yo creo que sí que se han tomado decisiones graves, quizá necesarias, pero graves. Y los resultados son los que se ha comentado aquí esta mañana, que tenemos un nivel de salarios verdaderamente bajo y con un problema laboral para la gente joven, pero gravísimo.
La mitad de la gente joven está dispuesta a emigrar para conseguir trabajo.
Sí, pero vamos a ver, ¿dónde emigras? Si quieres emigrar, tienes que saber inglés, para empezar.
Y bueno, no todo gente joven. Eso está al alcance de la gente joven.
No tanto, mucho más que antes, sí, pero no tanto. Hay mucha gente joven que no tiene formación específica, y menos, creo yo, vamos, los que más sufren son aquellos, por ejemplo, que chavales jóvenes que se fueron a trabajar a la construcción con una alegría que luego han pagado carísima, ¿no? Cuando vino la crisis.
Y donde está el empleo, no, que son en sectores tecnológicos, no estamos creando una generación formada para eso. Con lo cual, el problema que fue el inglés hace 20 años, ahora va a ser la formación en robótica, en programación, en toda la tecnología que está cambiando. Bueno, ya ha cambiado el mundo y es donde hay realmente una bolsa de trabajo. Y efectivamente, los salarios son una porquería, pero las empresas siguen llenándose los bolsillos con beneficios.
Tienes toda la razón, pero fíjate en los nichos de laborales de tecnología.
Sí.
Si analizas el tiempo de la duración de los contratos laborales, se te cae el alma a los pies, porque a veces son días y meses como mucho. Gente que está preparada en ese terreno que tú has señalado. O sea que realmente la inestabilidad en el empleo trae consigo muchísimos efectos perversos sobre la sociedad. Entre otros, pues que las mujeres no tienen los hijos que desean tener. y tenemos la fecundidad más baja del mundo con lo, junto a la japonesa.
No me extraña.
Son problemas bastante gordos los que estamos...
Con la diferencia de que japoneses hay muchísimo, porque mira que hay japoneses, ¿eh? Yo sostengo que pero tienen
están
siempre...
fuera todos japoneses
no,
por
claro,
el mundo.
Tienen una flota de japoneses dando vuelta por el mundo.
Y porque que, no caben allí.
Claro, no caben. Entonces, vienen 200.000 en el aeropuerto de Tokio por la mañana, se van 200.000 por la tarde. Y así van sacándolos y entrando y saliendo, porque si no es imposible... Porque mira que hay japoneses y japoneses...
Donde vayas, además.
Donde vayas. Además, yo creo, sostengo desde hace muchísimos años que es mentira lo que hablan. Hacen ver que hablan esas cosas que hacen... Y es una... Y llevan siglos engañándonos a los...
¿Tú crees que lo entienden todo?
No, entonces, siempre que hay un occidental cerca, se miran entre ellos y empiezan... Y dice, bueno, pues si es mentira. Entonces, luego cuando se va al occidental, se habla normal. Y dice, pues pásame el salero o pues déjame lo otro.
En japonés, eso sí.
Pero así siglos y siglos. Es tremendo. Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Y ya estoy hablando de Securitas Direct.
Comprueba por qué
era en COPE.
Estar informado.
Esta es, damas y caballeros, la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Dice el refrán castellano que en un sitio cuecen habas mientras que en otro cercano se cuecen a calderadas. Todo el mundo está pendiente del juicio de la manada, mas la discriminación de manera cotidiana se practica todos días en estas tierras de España. Año 2017, dentro de un siglo que ya anda. Hospital Reina Sofía en Córdoba la Sultana. Convocan oposiciones para la radiofarmacia. Sale con número uno la médica embarazada. Y al observar a la médica, contemplar su circunstancia, le niegan con injusticia los méritos que demostraba. Los sindicatos recurren, pero la suerte está echada. En el hospital de Córdoba no quieren embarazadas. Machismo tradicional. ¿Un gerente que es patriarca y discrimina mujeres como quien hace alcaldadas? Perdone usted un momento, no se me ponga irritada, porque en aquel hospital, la que entonces más mandaba, Marina Álvarez se llama, es ahora la consejera, que méritos no le faltan, porque niega los contratos a mujer embarazada que se empeña en trabajar en vez de quedarse en casa. Presidenta de la Junta, una mujer, que es Susana. Consejera de Salud, experta en cáncer de mama, es doña Marina Álvarez, que a una mujer no contrata por cometer el error de quedarse embarazada. Esta discriminación es tan patente y tan clara que una juez que no es machista del juzgado de Granada ha condenado a la Junta y en la sentencia le apunta que en el sexo está basada la negativa al contrato de la médica agraviada. ¿Apelarán la sentencia, sostenerla y no enmendarla, o van a reconocer que metieron bien la pata? En una próxima copla informaremos sin falta.
No hay.
De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña, luz castizo y generoso.
¿Qué tal, Guanchi? Buenos días.
Corazón, veteranos, yo bien. Y noveles, veteranos y noveles, miran siempre los laureles con respeto y emoción. Y podría seguir con el Ala Madrid. Ala Madrid.
Además, yo canto el himno de toda la vida. Canto el clásico, el tradicional, ¿eh? El de las mocitas madrileñas.
Qué bonito.
Un poco cursi
para ti, Leguina. A mí me encanta. Las mocitas.
Ojo.
Donde esté una mocita madrileña, déjame que hoy me estire, chaval, que es el día de la comunidad. Que los madrileños somos unos acomplejados, jolines, que nunca hablamos de lo nuestro. Me parece que nos da vergüenza.
Pero si estamos el día entero hablando de Madrid, en los medios.
bueno, estáis hablando de Madrid.
Ya quisiéramos en otras comunidades se hablara tanto de nuestra comunidad como la de...
una perspectiva política.
No, y de todo. Y parece llueve en Madrid y sale los informativos diciendo como si llovería en toda España.
No, muchas veces nos miramos el ombliguito porque hacemos los programas desde aquí. Bueno, tú estás en Sevilla, pero los que lo hacemos desde aquí a veces caemos en esa trampa. Y es hablar desde Madrid para el resto de España como si el resto de España fuera Madrid. No lo hacemos con mala intención, ni mucho menos. Pero lo que está claro es que hoy deberíamos sacar un poquito el pecho los madrileños y sentirnos orgullosos de esta
unos
comunidad.
Unos cuantos madrileños. Sí. ¿Lo dices por el Real Madrid o por el Día de la Comunidad?
Por el Real Madrid, porque ha coincidido. Fue ayer, en fin, es una anécdota el que vayamos a la final de Kiev. Es una tontería burda. Chorrada, y total, ¿qué importancia tiene? No, me refería a los que hemos nacido en esta comunidad y más concretamente en esta capital, en Madrid.
Sí, porque es una minoría.
Nos deberíamos sentir orgullosos, ¿por qué no?
Te iba a decir que en Madrid, de vez en cuando te encuentras a alguien que ha nacido en Madrid.
Sí, es verdad. Yo soy de dos generaciones, bueno, tampoco es que sea.
Pero siempre se ha dicho, y es verdad, que lo bueno de Madrid es que importa poco que hayas nacido o no hayas nacido en Madrid.
Eso es, somos de Madrid.
Es lo de menos.
Evidente, es una de las grandes virtudes que
claro
tiene.
Que sí. Bueno, la actualidad pasa por la manada, por Catalá, la justicia y los jueces, los sindicatos, el Partido Popular de Madrid, las elecciones, la intención de voto de los españoles, el cambio de tendencia.
O sea, hay de todo.
Hay de todo un poquito, viene muy variado. Fijaos, por primera vez en muchos días no he recibido ni un solo mensaje sobre Cataluña. Ni uno.
Significativo.
¡Qué descanso!
Ni un... ¿Sí? Sí, sí. Es increíble, pero es así. Mira, sobre los sindicatos. Hombre, los ponen a parir casi todos nuestros oyentes. Dicen que son oficinas de colocación de los suyos. Gritan eso de viva la subvención. Que las cosas no han cambiado y que van de mal en peor. Y cada vez están quedando con menos clientes.
Es que están como fuera del tiempo, ¿no? Yo creo que los sindicatos, ayer lo que vimos el 1 de mayo... Hay un corte que escuchaba esta mañana aquí en COPE, de una señora que decía, antes cuando veníamos aquí íbamos a salir del metro y no se podía de la cantidad de gente que había. Y dice, ahora ya, ayer nos conocíamos todos, ¿no? Fíjate, casi todos. Sí, pero es verdad, o sea, yo creo que después del 11M los sindicatos han perdido muchas banderas, han perdido mucho enganche con la gente joven, están completamente alejados y la verdad es que el sindicalismo también tiene que replantearse su papel en este aquí y ahora, en este siglo XXI, ¿no? Lo de ayer, pues hombre, es perfectamente descriptible. Todo, ¿no?
Estoy de acuerdo con vosotros en todo lo que decís, pero vamos a hacer un poquito, si me permites, un momento, ¿no? Si tú destruyes y desaparece la concentración de trabajadores sobre el mismo terreno, que es lo que ha ocurrido, la fuerza de esos trabajadores disminuye, es evidente. Las grandes concentraciones empresariales ya no existen, o sea que tienen bastantes dificultades.
Sí, sí,
estando de acuerdo con lo que decís, tienen, no solo es cuestión subjetiva de los dirigentes, sino una cuestión objetiva del sistema de trabajo que ha cambiado cambiado completamente.
Pero haría falta un sindicalismo adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no te parece, Joaquín?
Sí,
ese es el reto que tienen que tener los sindicatos.
Y a las nuevas realidades laborales, pero bueno, estuvimos las mujeres salvando el 1 de mayo. ¿Eh?
Y los pensionistas.
Y los pensionistas.
Se subieron a ese carro porque les interesa.
¿Qué, las mujeres?
No, ellos.
A ver, encuestas, intención de voto, partidos políticos. Amigo Herrera, los jóvenes para correr y jugar al fútbol, para gobernar los mayores. Toma, ¿y ahora qué? Un señor que vota al Partido Popular desde hace muchos años, tiene 60 años, él es militante además, dice que está observando que el Partido Popular últimamente está limpiando sus filas de gentuza, que el Partido Socialista está como está y que tiene al frente un personaje que no sabe quién es y que tiene desdibujado a su partido, y Ciudadanos que va dando bandazos de un lado para otro. El partido...
Es una descripción bastante aproximada, ¿no? La que hace este señor.
Otro... Falta el pincel fino, ¿no?
Pero... Sí, bueno, claro. Otro dice que al Partido Popular no le hace falta que le pongan la zancadilla, ya que ellos solo se han hecho el harakiri. Corrupción e ineptitud. La corrupción la conocemos todos y la ineptitud suele apuntar... Mira, aquí sí sale el tema catalán. El ministro del Interior nombraba altos cargos de la comunidad catalana que nada más ser nombrados hacían declaraciones como las de que su presidente era... Puigdemont. A Sonsoles le dicen, en el día de su debut, Sonsoles, somos muchos los que vamos a votar al Partido Popular y vamos a seguir votándole.
Lo celebra.
Y que el PSOE no se hunde. Y luego, por otro lado, que acababas de decir que a ver quién iba a ser el guapo que iba a votar al Partido Popular con la que estaba cayendo.
No. Dice, ¿quién le decía al encuestador que iba a votar al Partido Popular?
Yo
de verdad que falta
que ponen...
de...
No, es una mala interpretación.
Es una mala interpretación, efectivamente.
Hablando de sindicatos, nuestra sección, yo pienso de que
Estas son algunas de las intervenciones. Rafa.
Los sindicatos actualmente es un cáncer. Los sindicatos no son necesarios para nada. Antiguamente cuando empezaron sí, ahora no. Ahora para el trabajo solo hace falta tres cosas: patrón, obrero y leyes. Nada más.
Julián.
Soy sindicalista. Cuando los sindicalistas no cobrábamos un céntimo, sino que gastábamos horas nuestras, no incluso de las que teníamos por ser sindicalistas para trabajar, sino de las nuestras libres cuando terminabas el trabajo y volvías a casa a la 1 o a las 2 de la mañana de estar hablando con trabajadores. Muy bien. Es que mira, oír a estos sinvergüenzas que hoy en día no hacen nada más que alborotar la calle, es de risa. Pero si los más ladrones son ellos, los sindicatos. ¿Pero cuándo han trabajado alguno de los que hay hoy en día mandando los sindicatos? ¿Cuándo han trabajado?
Y Rafael.
Carlos, ¿los sindicatos? Hombre, si hay algo más desprestigiado que la casta política es la casta sindical, que está dentro de la casta política, evidentemente. ¿Dónde están hoy día esos Marcelino Camacho? Si aquí nada más que hay liberados, vividores y colocadores de familiares y amiguetes. Hombre, por favor.
¿Y algún otro asunto fuera parte de este?
Bueno, para compensar lo que he dicho antes, decir que hay muchos oyentes que están encantados de que Sonsoles Onega se haya incorporado a nuestra familia de Herrera en Cope, y no miento, ¿eh? Hemos recibido algunos mensajes sobre esto. Pues mira, en relación a lo que acabamos de escuchar, las pensiones, y lo subrayan, dicen que hay una desigualdad incontestable, pero dicen que ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni siquiera los miles de asistentes a las manifestaciones de ayer lo han denunciado abiertamente. Preguntan que si hay gato encerrado. Él había pedido, bueno, este oyente hubiera pedido que ayer se hubiera, aparte de las manifestaciones de mujeres, etcétera, que los pensionistas hubieran alzado su voz aprovechando el día del 1 de mayo.
Bueno, yo creo que los pensionistas estuvieron presentes y es una reivindicación más de las muchas que vienen haciendo ya en la calle. Se han movilizado singularmente en Euskadi, donde han cobrado mucho protagonismo, y yo creo que decía antes, no sé quién lo señalaba en la tertulia, si Joaquín o Sonsoles, las mujeres y los pensionistas fueron los grandes protagonistas de este 1 de mayo, sin duda.
Sí, pidiendo más dinero al contribuyente, porque era el mensaje que ha quedado de todo esto, la intervención del líder de UGT pidiendo más dinero. Bueno, parece más dinero al Estado como si el Estado lo fabricara en una, ¿verdad?, en una maquinita.
No, lo fabricamos claro, los
exactamente, los que pagamos somos los que pagamos los impuestos.
Los impuestos. Exacto. A ver.
Vamos a, bueno, y los que trabajamos en general, porque hay gente que trabaja, que crea riqueza, pero que no paga impuestos porque su recompensa es muy baja, pero también crea riqueza esa persona. Sony 47 y tengo un mensaje de la Mutua.
¿Sabes qué pienso? Que si llevas toda la vida conduciendo, no deberían subirte el precio del seguro del coche, pero si vas a la Mutua te bajan el precio de tu seguro de coche, sea cual sea, igual que con el seguro de moto, hogar, vida.
Esta farma. Mira, pillan a un aspirante de una oposición de Hacienda, esto lo comentábamos hace unos días, copiando con un sofisticado sistema tecnológico en el que tenían un MP3, un micro pinganillo y además un bolígrafo adaptado que actuaba a modo de selector para elegir los temas. Es verdad que el bolígrafo no escribe solo el tema. Tú le dices, bolígrafo, escríbeme la revolución de los claveles. Y dice, bolígrafo solo, raga, raga, raga. No. Pero sí que puedes guardar, archivar alguna memoria dentro, utilizarlo en conexión. Vamos, que los métodos para copiar han evolucionado mucho. Por eso hoy, más que hablar con estudiantes que han copiado, que el que esté libre de culpa tire el primer chicle al suelo.
Chicle bazooka, ¿no? Entiendo.
Chicle bazooka, bien mascado.
O Dunkin.
Porque es verdad que unos hemos estirado un poquito el cuello para ver qué dice, y cómo lo habrá enfocado el de al lado, ¿no? Me imaginemos, ¿no?
Para orientarnos.
Otros eran ingenieros de copiar. Ingenieros de copiar. Yo he visto uno que llevaba una chuleta de de, ¿cómo se llama esto?, de sumario de la chuleta gorda que llevaba. Porque lo que llevaba era una libretita de guerrero, ¿eh? De aquellos de guerrero. Y decía, a ver, este tema está, a ver, ¿dónde está? La página 24. Taca, 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 pum, 24. Bueno, hoy queremos hablar con profesores. Oye, los que estáis aquí habéis sido profesores algunas veces. Yo, afortunadamente para el alumnaje, no he sido profesor nunca de nada. Pero los que habéis enseñado, ¿cómo habéis pillado a gente? ¿Cuál es el método de copiar que usted sorprendió a un alumno y dijo, mira, solamente por el método mereces que te apruebe ya?
Oye, a veces había unos que para preparar la chuleta trabajaban y estudiaban más que si se lo hubieran empollado.
Te lo aprendías haciendo la chuleta.
No, claro. Mío, ponía los exámenes siempre de problemas, que son más difíciles. Solo puedes copiar de un vecino, no lo puedes traer de casa, ¿no?
Claro. Había uno, yo conocía a uno, que no sé cómo lo hacía, se hacía el día anterior con los folios que te repartían para que llenaras el examen. No un examen tipo test, ¿no? Folios en blanco, que llevaban el membrete de facultad, de medicina, lo que fuera. Y entonces se escribía en esos folios los tres temas que llevaba peor. Y si sonaba la campana y tocaba, es decir, los en un examen de fisiología, pues se te podían tocar 10 temas, ¿eh? Ciclo de Krebs, el no sé cuánto, el no sé qué. Bueno, hacía el cambiazo. Hacía el cambiazo con una habilidad, claro, eran clases de 500 tíos, ¿eh? Que allí hace falta mucha gente vigilando y pues, siempre hay un descuido, es muy difícil vigilar toda una clase, ¿no? Pero usted, ¿cuál ha sido el método más conmovedor en el que ha visto a un niño chico, a una persona mayor, a un tío grande? ¿Cómo lo ha visto alguna cosa de verdad con walkie-talkie desde las afueras del colegio? Y uno, ahora ya obligan muchas veces a hacer los exámenes con el pelo recogido. No puedes llevarlo por encima de la oreja. Claro,
por si hay pingarillo. Ah,
por si hay dentro cualquier cosa. Claro, también es verdad que se coge a uno que es sordo y ahora tiene que ir con el certificado y dice, mira, lo llevo porque es que oigo poco. Está muy difícil esto. Vámonos al Corte Inglés.
Eso es, porque cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen, como los tecnoprecios del Corte Inglés que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos, financiación fácil, envío gratuito, puesta en marcha, seguros gratis y garantía de satisfacción. Por ejemplo, ahora en Hipercor y el Corte Inglés tienes financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos. Además, 15% de descuento en frigoríficos y congeladores de las mejores marcas. Consulta condiciones y 20% de descuento en pequeño electrodoméstico para tu cuidado personal, planchas de pelo, depiladoras, secadoras. Recuerda, cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Ha pillado usted a muchos copiando? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué métodos utilizaban? ¿Qué excusa le daban? ¿Qué dice a uno que copia cuando le pillan? 900 50 60 06, 900 50 60 06. Adiós, chicos, chicas, adiós.
Adiós,
adiós, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
En Ares 92.0.
COPE Más Madrid.
Si te perdiste el anterior.